Como yo en esta oportunidad les quiero conversar, les quiero hablar de un tema. Perdón. Es imposible ocultar el ruido, ¿se dieron cuenta? ¿Verdad? Intenté ignorarlo, intenté seguir hablando con ustedes, pero algo me incomodaba y a ustedes me imagino que también. A propósito, ¿sabían ustedes que algo muy parecido le ocurrió al rey Saúl cuando se presentó ante el profeta Samuel? ¿Recuerdan esa escena donde el rey Saúl llega ante el profeta Samuel, posiblemente con una gran sonrisa después de haber derrotado a los amalecitas, diciendo: yo he cumplido tu palabra, yo he obedecido a Dios? Pero de fondo se escuchaba un ruido que lo delataba. No era el sonido de este celular o cualquier otro, sino el ruido del bramido y de las vacas y el balido de las ovejas que Dios le había ordenado a Saúl destruir. Lamentablemente, el rey Saúl intentó aparentar que había obedecido la orden de Dios con respecto a Amalec, pero en realidad su desobediencia quedó al descubierto al conservar aquello que Dios le había ordenado. Destruir. Vayamos por favor a 1 Samuel para ir entrando en materia en este mensaje. 1 Samuel capítulo 15. Yo llego más rápido, lo tengo marcado. 1 Samuel capítulo 15, versículo 2, por favor. Primero Samuel capítulo 15, versículo 2, dice así: así ha dicho el Eterno de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. 3. Ve pues e hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Versículo 5. Viniendo a Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los Amalec, para que no os destruya. Quiero que pongan atención a este versículo 6, el detalle. Dice: y dijo Saúl a los ceneos: idos y apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que estaba al oriente de Egipto. 8. Y tomó vivo a Agar, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú del Eterno, yo he cumplido la palabra del Eterno. Samuel entonces dijo: pues, ¿qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar al Eterno tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Posiblemente el rey Saúl pensó que nadie se daría cuenta de lo que había hecho. Pero el pecado oculto, hermanos, siempre hace ruido. Aquello que se escuchaba era precisamente lo contrario de lo que Dios había ordenado destruir. Sin embargo, esta no fue la primera vez que el pueblo de Dios tuvo problemas con aquello que él había puesto bajo anatema. Que Dios había puesto bajo anatema. En el libro de Josué, capítulo 6, se registra un episodio casi similar y que no podemos dejar de advertir, y tiene que ver con el pecado de Acán. A los israelitas se les prohibió tomar cualquier cosa del botín para ellos. ¿Lo recuerdan? cuando entraron a la ciudad de Jericó, no debían tocar nada ni quedarse con nada. Veamos a Josué, por favor, para ir a estas escrituras que son casi paralelas. A Josué, en el contexto también, Josué capítulo 6, versículos 17 y 18. Josué, capítulo 6, versículos 17 y 18. Dice, y será la ciudad anatema al Eterno, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá y con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. 18. Pero vosotros, dice, guardaos del anatema. Ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Sin embargo, uno de ellos, ¿qué pasó? Robó algunas cosas que Dios había declarado anatema. Como resultado, 36 hombres de guerra perecieron y el ejército fue derrotado en la batalla para tomar la ciudad de Ai. Por supuesto, Jesús estaba afectado y confundido. No entendía qué es lo que había pasado, por qué Israel, el pueblo, había sido muerto, había sido atacado. Posiblemente se preguntaba por qué Dios había permitido que esto sucediera, si Él les había prometido que iba a ayudarlo a conquistar el pueblo de esa tierra. El pecado oculto siempre hace ruido. Dios le reveló a Josué que alguien en el campamento había desobedecido sus órdenes al tomar del anatema. Vayamos a Josué, capítulo 7, por favor, que está al ladito. Versículo 1. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira del Eterno se encendió contra los hijos de Israel. Versículo 10, 11. Y el Eterno dijo a Josué, levántate, porque te postrarás así sobre tu rostro. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Perdón. Israel ha pecado y aún quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema, ya están hurtados. Han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. 12. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, sino destruyeres al anatema de en medio de vosotros. 13. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para la mañana, porque el Eterno, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti. Israel no podrá hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado al anatema de en medio de nosotros, de vosotros. Versículo 19. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria al Eterno, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. 20. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra el Eterno, el Dios de Israel, y así se ha hecho. Pues vi entre los despojos un manto de babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. He aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Había hurtado, había robado, había tocado lo anatema. Como resultado, Dios puso una evidencia a Acán y a su familia como los culpables. Ellos fueron ejecutados por haber desobedecido deliberadamente las instrucciones de Dios, las cuales había dado de forma muy clara y específica. Ahora bien, volviendo al caso de Amalek, surge hacer una pregunta. ¿Por qué Dios había dado sentencia de destrucción a Amalek y a todos sus habitantes y bienes? Cuando Israel salió de Egipto, hermanos, fue atacó cruelmente las filas de Israel desde la retaguardia. ¿Lo recuerdan? Este fue el primer pueblo que atacó a Israel cuando ellos salieron de Egipto. Fueron los primeros y siguieron tratando de destruir el pueblo de Israel. ¿Y qué hicieron? Atacaron a la retaguardia de Israel, a lo más débil. Eran los más rezagados, probablemente mujeres, familias con niños, pequeños, ancianos, los heridos, los cansados y fatigados, como dice la Escritura. Vayamos a Deuteronomio, por favor, para que vayamos y leamos este contexto. Deuteronomio, capítulo 25, versículos 17 y 19. Deuteronomio, capítulo 25, 17 y 19. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. De cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, dice, cuando el Eterno tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor de la tierra que el Eterno tu Dios te da por heredad para que la poseas, dice, borrarás la memoria de Amalek debajo del cielo. No lo olvides. Ya había una sentencia anteriormente de parte de Dios por este pueblo amalecita, por su forma, cómo actuó ante el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Dios ya había sentenciado a Amalek a la destrucción, porque había atacado cobardemente a Israel cuando era vulnerable y constantemente le persistía para poder destruirlo. Como me acuerdo del estudio bíblico de don Álvaro, que hablaba sobre cómo Satanás actuó muchas veces las mentes de muchos hombres para poder destruir el pueblo de Dios. Así fue como Dios sentenció su juicio y Amalek fue puesto bajo anatema, lo que implica su destrucción total. Por otro lado, el rey Saúl intentó justificar y aparentar su obediencia a Samuel, mientras tanto retenía aquello que Dios le había ordenado destruir. Su desobediencia, hermano, no consistió simplemente en guardar algunas ovejas o vacas, sino en conservar lo que Dios ya había condenado y apartado para destrucción, es decir, retuvo lo que era anatema. Retuvo lo que era anatema. Lamentablemente, cada bramido, cada válido, era un testimonio fiel de la desobediencia de Saúl, del desprecio a las instrucciones de Dios, anteponiendo su propia opinión, su propio pensamiento ante la voluntad de Dios. Muchas veces también, hermano, nosotros actuamos así. Intentamos conservar aquello que Dios nos ha dicho que debemos alejarnos de eso, de no retenerlos en nuestra vida. Queremos obedecer y hacer la voluntad de Dios. Excelente, excelente. Pero a veces, no es nuestro propio criterio, guardamos lo mejor de las vacas y lo mejor de las ovejas. Posiblemente sean las mejores intenciones que tengamos, las mejores excusas. Sin embargo, Dios no acepta una obediencia a medias. Hermanos, debemos tener muy claro que aquello que Dios ha puesto bajo anatema no debe seguir ocupando lugar en nuestras vidas. En otras palabras, nada de lo que ha sido declarado bajo anatema por Dios debe permanecer ni convivir con nosotros, ni convivir con nosotros, porque Dios lo destinó ¿a qué? A destrucción, a destrucción. El diccionario expositivo Vine, W.E., de palabras del Antiguo Testamento exhaustivo, dice así: la palabra anatema aparece varias veces, dice, en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. El concepto suele traducir el hebreo como erem, que también se refiere a algo dedicado irrevocablemente a Dios, a menudo para destrucción. En el Nuevo Testamento el término proviene del griego anatema, que significa algo o alguien maldito, consagrado a destrucción, separado bajo juicio de Dios. Con esta definición, y volviendo al relato, la falta del rey Saúl ante Dios adquiere un significado muy importante y profundo para cada uno de nosotros. Muchas veces pensamos que nuestras buenas intenciones pueden compensar aquello que decidimos no entregar por completo, Sin embargo, la vida de Saúl nos enseña que Dios no busca una obediencia a medias. No busca una obediencia a medias, sino una entrega total, sincera, constante. Dios había puesto bajo anatema todo lo que pertenecía a Amalek, todo. Es decir, había determinado que fuera completamente destruido y no reservado para ninguna cosa, para ningún uso. Pero Saúl creyó que podía conservar aquello que le parecía valioso y al mismo tiempo cumplir la voluntad de Dios. Incluso intentó justificar sus decisiones diciendo que el ganado sería ofrecido para sacrificio, para algo santo. Sin embargo, aquello que Dios había declarado como anatema para destrucción, que era maldito, que estaba bajo juicio de Dios, no podía usarse ni apropiarse según la voluntad del hombre. El problema no eran los animales destinados al sacrificio, sino la desobediencia del rey Saúl, quien actuó según sus propios criterios, en lugar de obedecer a Dios. Hermano, cuando nosotros elegimos obedecer solo aquello que nos conviene y lo reservamos y convivimos con ellos, con esos permisos, razonando para hacer nuestra vida propia, para hacer nuestra propia voluntad, corremos el mismo riesgo que el rey Saúl. Cuando nos damos estos permisos, cuando creemos y convivimos y reservamos estas cosas como lo hizo el rey Saúl. Dios conoce nuestro corazón, en cada uno de nosotros que estamos aquí, en los que están conectados, ahí donde estén, escuchen esto, Dios conoce cada uno, el mío, de ustedes, sabe en qué estamos trabajando y en qué es lo que tenemos que desarrollar y trabajar todos los días. Él conoce nuestro corazón y Él quiere, hermanos, una obediencia completa, no a medias. Él desea que confiemos plenamente en Él, en su palabra, aun cuando no comprendamos por ahora, todas las razones y los propósitos que Él tiene para nuestra vida. La historia de Saúl nos recuerda que la obediencia a medias sigue siendo desobediencia y que una relación sincera con Dios se manifiesta cuando le rendimos todo, le entregamos todo sin reserva ni condiciones. Íntegros, hermanos. Así como Saúl obedeció parte de lo que Dios le había mandado, pero decidió guardar lo que le parecía conveniente, nosotros también podemos caer en eso, hermano, en esa tentación de obedecer solo aquello que nos resulta fácil, que nos resulta cómodo, y convivimos con él, y convivimos con el anatema. Una relación genuina con Dios, hermano, implica mostrarnos tal como somos, aquí adentro o afuera. Tal como somos, no solo en las áreas que nos conviene, sino también en toda nuestra vida, incluso aquello que es anatema y que nos cuesta soltar, como lo hizo el rey Saúl, que pensó que nadie se daría cuenta de lo que había hecho. Pero el pecado oculto siempre hace ruido, como aquel balido de vacas y ovejas. Dios le dio a entender a Josué, a Samuel, que algo había ocurrido. Hermano, Dios no mide nuestra fidelidad por las apariencias ni por los sacrificios que ofrecemos, sino por un corazón dispuesto a obedecer plenamente la palabra de Dios, su voz que nos guía, que nos ayuda. La verdadera adoración comienza cuando dejamos de justificar nuestras desobediencias y nos sometemos a su voluntad. Por eso la respuesta de Samuel a Saúl sigue vigente para cada uno de nosotros. Es una enseñanza que tenemos que aprender y que tenemos que hacer la nuestra. Lo invito a ir a Samuel, a 1 Samuel, capítulo 15. Es el libro que vamos a estar revisando para este mensaje. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 20. Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz del Eterno y fui a la misión que el Eterno me envió. He traído a Agar, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio al Eterno, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel le dijo: ¿Se complace el Eterno tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezca a la palabra del Eterno? Es una pregunta para nosotros también. ¿Se complace el Eterno tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas a la palabra del Eterno? Ciertamente, dice, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la gorsura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Eterno, Él también te ha desechado para que no seas rey. Juicio hacia el rey Saúl. Me quiero enfocar, hermanos, en el versículo 22, en la parte donde dice prestar atención. Me llamó mucho la atención estas dos palabras. Ciertamente dice, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención. No tengo subrayado, es prestar atención. Esta palabra del versículo 22, según el diccionario y léxico de hebreo bíblico, viene del verbo shama. Y no significa simplemente escuchar con los oídos. La palabra shama se escribe S-H-A-M-A, acento en la última A. Y si no significa simplemente escuchar con los oídos, dice, sino que en el contexto bíblico significa mucho más. Dice, es escuchar con la intención de obedecer, es hacer las cosas a lo que Dios dice y responder con fidelidad a sus instrucciones. Tiene tres formas de entender esta palabra, prestar atención. En resumen, prestar atención, hermanos, transmite la idea de oír de manera que se actúe con consecuencia. Es una obediencia completa a la voluntad de Dios, algo que el rey Saúl no hizo, conservando lo mejor del ganado. Y perdonó la vida del rey Agag. También perdonó la vida del rey Agag, desobedeciendo las órdenes directas de Dios. El problema del rey Saúl no fue que no hubiera oído la orden de Dios, sino que no obedeció completamente. No prestó atención. No prestó atención. A prestar atención no es solo percibir las palabras, sino permitir que ellas guíen nuestro comportamiento, nuestras actitudes. Eso es prestar atención. Hoy, como cada sábado, nos reunimos para escuchar su palabra, para prestar atención. Para prestar atención. Escuchar con la intención de obedecer. Hacer caso de lo que Dios nos dice. Y responder con fidelidad a sus instrucciones. Que haya una respuesta de parte de nosotros, hermanos. Hoy nos congregamos, como decía, cantamos, nos vemos, nos servimos, compartimos con nuestros hermanos, participamos en las actividades de la iglesia. Sin embargo, hermanos, la palabra de Dios nos invita a mirar más allá de lo que hacemos en público. Y debemos examinar nuestro corazón. Así como Samuel le preguntó a Saúl, debemos nosotros también hacernos estas preguntas. ¿Qué es ese ruido que se escucha en nuestra vida privada? ¿Qué es ese ruido que se escucha en nuestra vida privada? ¿Qué es eso que Dios nos mandó a destruir y todavía lo conservamos? ¿Qué es eso que Dios nos mandó a destruir y todavía lo conservamos? Tal vez sea un pecado oculto, que no lo podemos ver, una mala actitud, un resentimiento, un hábito, un orgullo, un apego que seguimos justificando. Este mensaje, hermanos, es para mí. Es para mí. Dios quiere que cada uno de nosotros apliquemos su verdad. ¿Qué permanece aún en mi corazón y que necesita salir? ¿Qué permanece en mí aún en mi corazón que necesita salir? Con esta pregunta les quiero introducir el propósito de este mensaje. Tiene que ver con cuidarnos del anatema. Cuidarnos de este siglo, de este anatema que está rondándonos. De eso que es maldito, que es separado, apartado, condenado y dedicado a destrucción por Dios. Un principio que en estos tiempos aún sigue vigente para nosotros como iglesia. Cada uno, hermanos, debemos examinarnos nuestra vida con sinceridad y preguntarnos, ¿hay algo que todavía no estoy obedeciendo a Dios completamente? ¿Lo estoy haciendo a medias? ¿Existe alguna actitud, hábito o pecado que aún estoy atado a él y me aleja de Dios y me amarro a esa anatema? La palabra de Dios nos llama a examinar nuestra vida con sinceridad y no a tolerar aquello que él ha condenado como anatema. Estamos en tiempos de decisiones. Tenemos que darle sentido de urgencia, hermano, a nuestra vida espiritual. No esperemos cuando estemos en el final, decir, ahora me voy a poner las pilas, ahora sí. Estamos en tiempos difíciles, en tiempos finales de nuestra vida, de este tiempo que estamos viviendo. Debemos estar firmes y valientes. Debemos apartarnos de todo anatema, de renunciar a todo el pecado oculto y abandonar cualquier práctica que desagrade a Dios. David oraba a Dios diciendo, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá entender sus propios pecados? Líbrame de los que me son ocultos. Líbrame de los que son ocultos. Algunas faltas, algunas debilidades, acciones incorrectas que cometo sin darme cuenta, o que están dentro de mí, de mi mente, en mi corazón, y no podemos reconocerlos. Hermanos, hoy el anatema es todo aquello que constituye y apaga a nuestro Espíritu Santo, que confunde y apaga nuestro Espíritu Santo. Es aquello que muchas veces lo abrazamos, lo guardamos porque nos genera algún tipo de confort, de estatus. Saúl lo hizo, tratando de agradar al pueblo, tratando de agradar, caerle bien al rey Agag. Lo dejó con vida. Hoy el anatema es todo aquello que nos aleja de la desobediencia y de la voluntad de Dios, endureciendo nuestro corazón y perdiendo la guía de lo que es correcto ante los ojos de Dios, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y que sencillamente ante Dios es pecado. Así de simple, es pecado. Hermano, no permitamos que el pecado more en nosotros y normalice nuestra vida. Considerémonos en vivir en santidad. Suena grande esa palabra, ¿no? Pero es verdad, tenemos que vivir en santidad, en obediencia, en un arrepentimiento continuo, que cada vez que cometamos un error, tengamos la actitud de arrodillarnos a donde sea, pedirle a Dios perdón. Dice, echando todo lo malo, restaurando toda nuestra obediencia a Dios. Hoy ya en pleno siglo XXI surge hacernos esta pregunta. ¿A qué equivale el anatema en nuestros días? ¿A qué equivale el anatema en nuestros días? ¿Cómo se manifiesta este concepto en nuestra vida, en nuestra realidad actual? Si bien el término pertenece a un contexto bíblico e histórico, su esencia nos invita a reflexionar que hoy representa una separación deliberada de Dios, de su verdad, de su pueblo. En nuestros días el anatema puede compararse con todo aquello que Dios nos manda a abandonar. Tenemos que obedecer. Y que aunque así muchas veces queremos conservarlas en nuestra vida, como decía anteriormente, pecado oculto, prácticas que desagradan a Dios, pasiones y ambiciones desordenadas, idolatría, cualquier cosa que ocupe el lugar que solo a Él le corresponde. La enseñanza principal es que Dios no busca excusas ni justificaciones. Él nos demanda obediencia completa. Así como la desobediencia de Saúl le costó su reino, hoy nosotros también estamos siendo llamados a apartarnos de todo aquello que Dios ha declarado incompatible con nuestra vida espiritual y no perder ser parte de ese maravilloso reino que vendrá. Aunque esta definición parece clara, para comprender plenamente esta verdad y responder a esta pregunta, es necesario que volvamos al relato del rey Saúl con Samuel y su desobediencia. En este pasaje, hermano, encontramos principios y enseñanzas que siguen vigentes para nuestra vida espiritual. La desobediencia de Saúl no consistió solamente en no cumplir una orden, sino en tratar con ligereza aquello que Dios había declarado como anatema, algo que le pertenecía exclusivamente a Dios y que debía ser destruido por completo. Este episodio, hermanos, no puede pasar desapercibido para cada uno de nosotros. ya que nos revela la seriedad con que la que Dios mira la obediencia y la santidad en nosotros. Es por eso que en el resto de este mensaje quisiera que viéramos tres puntos con el tiempo que me queda, que nos ayudarán a entender por qué Dios toma tan serio el tema del anatema y cómo un corazón rendido a su voluntad vale mucho más que cualquier acto de sacrificio que podamos hacer. El primer punto lo he titulado, identifiquemos aquello que Dios ha declarado anatema. Identifiquemos aquello que Dios ha declarado anatema. El problema de Saúl no comenzó cuando tomó los animales de Amalek. Comenzó mucho antes, cuando en su corazón decidió y anidó ese pensamiento, codició. Fue mucho antes, ya su corazón había anidado esta situación. Algunas cosas que tenía las vio como demasiado valiosas para destruirlas. Saúl miró aquello que Dios había condenado y lo evaluó desde su propio criterio. ¿Qué tiene de malo? Dijo Saúl. Para él, aquellas ovejas y vacas tenían valor. Eran útiles, podían servir para un propósito santo. Pero Dios ya había determinado su sentencia, su destino. Hermano, uno de los mayores peligros espirituales que enfrentamos hoy en día es llamar valioso aquello que Dios llama malo, a lo que Dios no acepta. Podemos acostumbrarnos a tantas ciertas prácticas, a pensamientos o deseos que dejamos de verlos como el peligro espiritual y la normalizamos. Estamos expuestos a este mundo, hermanos, y efectivamente estamos expuestos también a aceptar lo que este mundo nos ofrece, al anatema. El anatema en nuestros días se puede presentar de muchas formas. Un pecado oculto que nadie conoce, pero sí lo conoce Dios. Una actitud que justificamos porque creemos que tenemos la razón. Una relación con alguien que nos aleja de Dios. El problema de Saúl fue que quiso convivir con aquello que Dios había determinado destruir. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Queremos tener una relación con Dios, pero conservamos y convivimos con aquello que Dios llama anatema. ¿Queremos disfrutar de las bendiciones de Dios o no? Queremos disfrutar de las bendiciones de Dios, pero sin abandonar aquello que debilita nuestra vida espiritual. No se vale. Hermanos, el pecado oculto siempre hace ruido, como esos bramidos de esas vacas, el balido de esas ovejas. Quizás las personas no lo escuchan, pero nuestra conciencia sí. Nuestra relación con Dios lo percibe y tarde o temprano sus consecuencias quedarán al descubierto, en evidencia. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Esto está en Lucas capítulo 12, versículo 2. Debemos preguntarnos, ¿qué estoy conservando en mi vida que Dios me pidió sacarla? ¿Qué valió obra mío espiritual? ¿Está revelando que todavía existe algo que no he rendido completamente a Dios? Hermanos, cuidémonos del anatema. Dejemos de justificarnos. Tengamos el valor de reconocerlo delante de Dios. Segundo punto. No justifiquemos lo que Dios ya condenó a anatema. El segundo peligro frente al anatema es intentar justificar aquello que Dios ya pidió abandonar y destruir. Cuando el profeta Samuel se enfrentó a Saúl, él no reconoció inmediatamente su pecado. Al contrario, intentó defenderse y justificarse. Yo he cumplido la palabra de Dios, dijo él, pero los animales estaban allí. El ruido estaba allí, la evidencia y su desobediencia estaban presentes delante de sus ojos. Se podría decir que Saúl intentó presentar una explicación espiritual, diciendo que había conservado los animales para algo santo, para ofrecerle sacrificio a Dios. Pero Samuel sabiamente le enseñó una verdad profunda. Ciertamente, dice, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermanos, Dios nunca acepta una adoración que nace de la desobediencia. no acepta una adoración que nace de una desobediencia. Muchas veces nosotros podemos caer en este mismo error. Pensamos que, pero mi intención es buena. Mi intención siempre fue buena. Dios conoce nuestro corazón. Él sabe cómo soy. Él sabe cómo somos. No lo podemos engañar. Sin embargo, una buena intención nunca reemplaza la obediencia. Dios nunca le pidió a Saúl que conservara lo mejor de Amalek para utilizarlo después. Claramente, lo pidió que lo destruyera. Completamente. Aquello que había sido puesto bajo anatema. Hermanos, debemos tener mucho cuidado con nuestro corazón, con nuestra mente. ¿Qué es lo que estamos introduciendo en ellos? Ya que tiene la capacidad, tenemos la capacidad también, nuestra mente, nuestro corazón, de justificarnos y construir serios argumentos para mantener aquello que no queremos soltar. Y lo peleamos, lo luchamos por no sacarlo a veces de nuestra vida. Tenemos que ser conscientes, hermanos, en este aspecto. Dice, engañoso es el corazón. Vayamos a Jeremías, por favor, los invito. Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Versículo 10. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Eterno, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El fruto de sus obras. La Escritura, hermanos, nos muestra que el corazón humano puede engañarse a sí mismo y que Dios es quien revela nuestras verdaderas intenciones al querer intentar justificarnos. Dios mira más allá de nuestras explicaciones, hermanos. La obediencia verdadera no consiste en hacer algunas cosas correctas mientras reservamos espacios donde seguimos gobernando nosotros mismos con nuestras propias ideas. Dios no busca una parte de nuestro corazón, Él busca una entrega total. Él quiere entero nuestro corazón, que nuestra mente esté en obediencia. El tercer punto es reemplacemos el anatema por medio del Espíritu Santo. Reemplacemos al anatema por medio del Espíritu Santo. El tercer principio para cuidarnos del anatema no consiste solamente en sacar lo malo, que es el primer paso, sino en permitir que Dios ocupe el lugar que queda vacío a través de su Espíritu Santo. Tenemos que ocupar, sacar lo malo, pero tenemos que llenarlo con algo. ¿Y con qué tenemos que llenarlo? Con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. En cuanto dice a la pasada manera de vivir, sabemos esta escritura. Vayamos a Efesios, por favor, capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Efesios 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente. 24. Y vestidos, dice, del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Muchas veces, hermanos, de manera humana intentamos abandonar ciertas prácticas y costumbres, pero no permitimos que Dios transforme profundamente nuestro corazón. Por eso se vuelve nuevamente aquello que se había dejado atrás. Jesús enseñó en Mateo capítulo 12, no voy a ir, pueden anotarlo, Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45, dice que cuando un espíritu inmundo sale de una persona y encuentra la casa vacía, puede regresar con mayor fuerza. Esto nos enseña que la vida espiritual no consiste solamente en eliminar las cosas negativas, sino que reemplazarlas por cosas constructivas, positivas y agradables a Dios. Consiste en permitir que el Espíritu Santo de Dios gobierne en nuestra vida. Por favor, vayamos a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hermanos, este versículo nos enseña que la vida espiritual implica un cambio de gobierno, es decir, un cambio en quien nos dirige nuestra vida. Ya no se trata de vivir centrados en nosotros mismos, en nuestra propia voluntad, en nuestros propios deseos e intereses, sino en permitir que Jesucristo gobierne en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Él nos dejó ejemplo a seguir, nos dejó sus pisadas. La historia de Saúl nos muestra que alguien que quiso aparentar obediencia, pero en realidad quiso conservar una parte de su propia voluntad. Cuidarnos de los anatemas, hermanos, implica ser conscientes de nuestra vida espiritual. Implica llenar nuestra vida con aquello que fortalece nuestra relación con Dios. La oración constante, el ayuno, la meditación, el estudio de su palabra, el convivir en los hermanos cada sábado. Los frutos del Espíritu Santo que están instruidos en Gálatas capítulo 5, 22, el amor, la paz, la paciencia, que esos frutos hagan florecer en nuestras vidas para ir en contra de lo que es anatema, tener fe, mansedumbre, fuerza, templanza, de manera de contrastar los frutos de la carne que perseveran. La voluntad de Dios o mis propios deseos, ¿cuál va a perseverar, hermanos? ¿La voluntad de Dios o los propios, los míos, los de ustedes? En Mateo 6, 24 dice, nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a dos señores. Jesucristo nos enseña que el corazón no puede estar dividido entre Dios y aquello que va en contra de lo que Él nos dice. La historia de Saúl nos deja una advertencia muy clara. Podemos aparentar obediencia delante de las personas, pero nunca poder ocultar nuestra condición ante Dios. Jamás la podremos esconder. Saúl llegó delante de Samuel con una apariencia de victoria, pero detrás de él venía un sonido de desobediencia. Hoy cada uno de nosotros debemos examinar nuestra vida. ¿Qué ruido está escuchando Dios en nosotros? ¿Habrá algo que hemos guardado cuando Dios nos pidió apartarlo y sacarlo de nuestra vida? Ya para ir concluyendo, hermanos, Dios no quiere solamente una apariencia espiritual. Es fácil crear una apariencia espiritual. Buscar sacrificios externos mientras nuestro corazón permanece dividido. La enseñanza de Samuel y Acán sigue vigente. Que nuestra fe no sea solo apariencias, hermanos, sino una obediencia que nazca del corazón completo, entregado a Dios. Mientras nos preparamos para la fiesta de los tabernáculos, que ya rápidamente llegará, esta enseñanza cobra un significado aún más profundo. No solo debemos preguntarnos qué llevaremos en nuestras manos, sino también qué llevaremos en nuestro corazón. ¿Iremos como Acán, escondiendo aquello que Dios declaró que era anatema? ¿Iremos como el rey Saúl, conservando aquello que parecía valioso, pero que en realidad era desobediencia? ¿O iremos a la fiesta con una actitud humilde, con un corazón limpio, dispuesto a rendirnos completamente ante la invitación de Dios, nuestro gran anfitrión? La fiesta de los tabernáculos es un tiempo de gozo, es un tiempo de servicio y de encuentro con Dios y con nuestros hermanos. Pero también es una oportunidad para examinarnos, dejar atrás todo anatema y presentarnos delante de Dios con sinceridad y verdad, hermanos. Íntegros. Cuidémonos del anatema y desarrollemos un corazón sensible a la palabra de Dios. No seamos como el rey Saúl, que no prestó atención. Reconozcamos aquello que debe salir de nosotros. Dejemos de justificarnos nuestras malas actitudes. Permitamos que Jesucristo gobierne e intercede en cada uno de nosotros, en nuestra vida, de manera que permanezcamos en santidad. Que Dios nos ayude, hermanos.